Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 2, las 12 y 2 en Canarias. Vamos a saludar a todos los integrantes del primer tiempo de opinión del primer, de la primera tertulia de los viernes de este año 2019. Además de Tomás Guas, hoy están Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Bueno, bien, bien.
Buenas noches y feliz año a todos.
Carraspea antes de empezar porque es un mal síntoma este. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Hombre, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Hoy el profesor Alcalá tampoco trabaja.
Hoy tampoco trabaja, no.
¿Cuánto han cogido de vacaciones?
Pues, qué barbaridad. Los de siempre.
Qué barbaridad.
Ya sabes cómo funciona esto.
El equipo A aquí es muy numeroso, ¿eh?
Sí. ¿Qué el equipo A, madre mía de mi vida.
Madre mía de mi vida.
Madre mía. Por cierto, yo tengo muchas cosas que decir hoy. Muchas.
Qué raro.
Vale. Ahora vamos con el acuse de recibo de tantas y tantas cosas. De las facturas que habéis dejado sin pagar, sobre todo en estas Navidades. Germán Dovarro, hola, Germán.
Hola, muy buenas. Hola. Gato. Que será Godín.
Ha sido lo de Godín lo que le ha provocado el sobresalto.
Lo ha vuelto loco.
Lo que faltaba ya.
Bueno.
El carraspeo.
Sí.
Huguito Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal, Joseba?
Muy buena. Igualmente, muy buenas. ¿Tú mañana sales en la carroza de COPE Valencia?
No, se lo dejo a Zamora.
¿Y tú qué haces?
Yo salí el primer año, salí con Villarejo. Es que luego se acabó
pagaste la novatada
de tanto, no, es el, pues momento, el de los días, Hugo, el día más maravilloso de los
Hugo,
Reyes, ¿eh?
Hugo, un segundito, por favor.
Cuente.
Es que la noche se presenta interesante. Salí en la carroza, ¿qué significa? Sí, sí,
sí. Bueno, que hay una carroza de COPE Valencia en este caso, que pasea por la ciudad para satisfacer el deseo de los niños con caramelos, balones y demás.
¿Y tú te suben ella?
Y se suben trabajadores de la empresa.
¿Pero disfrazados?
De sus hijos. Sí, hombre, no vas a pasear por la ciudad el Día de Reyes en vaqueros.
Es maravilloso.
Ataviados, pues, con
los trajes
las ropas que de las fechas, claro, evidentemente.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Tenemos que sacar una carroza aquí, ¿eh?
Hombre.
Sí, bueno, sí. Una carroza para llevarlo lejos, aún un poco.
Escucha, pues te digo una cosa, Víctor. La carroza de Valencia no sé, pero la de Sevilla.
Es impresionante.
Esa sí que no tiene precio. Porque vaya posible que hay allí, macho.
Para verla, ¿eh? Para verla.
Vale.
Hemos recuperado la comunicación con Fouto, que está en Granada. Fouto.
Aquí estamos, Joseba, ¿qué tal me escuchas ahora?
A ver, mejor. Dios, que nos estabas diciendo que después del Granada 1 Albacete 1 había dos temas que contar. Uno era el de Reymana, el jugador albanés, que ha recibido una patada tremenda, involuntaria, patada tremenda en la cara, y que nos ha alarmado a todos porque las primeras imágenes eran bastante llamativas, ¿eh?
Sí, en el Albacete entienden que debió sacar el árbitro roja, está ahí entre la roja y la amarilla. Te cuento, Joseba, que el jugador está ahora mismo en el hospital, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y lo que tiene roto es los huesos propios de la nariz. O sea, podría haber sido incluso peor, pero insisto, lo que tiene roto es la nariz. Así que eso en cuanto al parte médico de Reymana. Y la otra circunstancia, Joseba, es que justo cuando ha terminado el partido hemos visto una pelea entre Jeremy Vela, el jugador de color negro francés del Albacete, y Rodri, el jugador del Granada. Y luego, después del partido, lo que han denunciado los jugadores, varios jugadores de Albacete y Ramis en la rueda de prensa, es que ha recibido insultos racistas. Lo que Rodri le habría llamado a Vela, el jugador del Albacete, es negro de mierda, y ha habido varias personas que han tenido que sujetar al jugador del Albacete porque, insisto, se ha ido rápidamente a por el jugador del Granada. Han tenido, como digo, que separar entre varias personas y nos comentaban que después del partido Jeremy Vela, ese jugador que habría recibido esos supuestos insultos racistas, estaba llorando en el vestuario, muy afectado por esta circunstancia, que veremos si tiene más recorrido o no y si el Albacete termina denunciándolo.
¿Esto qué proceso debe seguir? Porque el árbitro no lo ha reflejado en el acta, evidentemente, porque no lo ha escuchado. Ha sido un momento en el que no estaba el árbitro.
No, el árbitro no estaba porque ya te digo yo que yo estaba en el Superflash al final del partido de las entrevistas. El árbitro también había llegado a esa zona. Ha sido justo cuando ha pitado el final que el jugador del Albacete se ha ido rápidamente a por el jugador del Granada. Insisto, en tres o cuatro ocasiones ha habido como cinco o seis personas que han tenido que pararle y estaban los jugadores del Albacete muy indignados, querían denunciarlo. De hecho, lo ha hecho Álvaro Tejero, el jugador que está cedido por el Real Madrid en el Albacete al final del partido, y también lo ha hecho Ramis en esa rueda de prensa. no han querido decir qué jugador era, pero todos hemos visto las imágenes que ha sido Rodri, el jugador del Granada, el que, como te digo, se ha ido para allá. Ahora veremos si el Albacete decide no denunciarlo, porque, insisto, esto el único que podría haberlo recogido, en este caso Joseba, es el director de partidos de la Liga, que sí ha sabido de esta circunstancia, y que veremos si en su acta del partido lo recoge o no.
Claro, pero si no se recoge en el acta, por mucho que denuncie el Albacete, esto no va a ninguna parte, ¿no?
Sí, hombre, claro,
es la palabra de uno contra el otro. Claro, por cierto, si Rodri quiere decir algo, aquí tiene los micrófonos en la COPE para decir lo que le dé la gana.
A título personal sí que puede denunciar al Albacete. Pueden ir a la Liga o pueden ir a ponerlo en conocimiento de la Liga o, en este caso, ponerlo en conocimiento de la Federación. Eso que ha ocurrido, ¿no? Y luego, evidentemente, demostrarlo. Yo sí te digo que he estado presente en esa circunstancia porque ha sido justo al final. Evidentemente, cuando he visto al jugador del Albacete irse a por el del Granada, se sabía perfectamente que era porque algún insulto de este tipo le había dicho, ¿no? Porque no es normal que un jugador tan tranquilo como el jugador francés del Albacete, que es un jugador que nos comentaban que aparentemente es un jugador muy tranquilo, se haya ido a por él, e insisto, ya han tenido que separarle porque quería prácticamente coger del cuello al jugador del Granada, en este caso a Rodri, que había sido sustituido y que por eso estaba en el banquillo.
Bueno, vamos a ver qué recorrido tiene este asunto, pero cuando se trata de la palabra de uno contra la palabra del otro, ahí difícilmente demostrable es que haya sucedido. Por cierto, Foto, ya que estás, el Reus va a jugar sí o sí este fin de semana en Málaga, ¿no? A pesar de que la Liga y la AFE han pedido que no se jugara, al final se va a jugar.
Sí, no quieren jugar los jugadores. AFE va a pedir a la Federación, allá ha pedido, al igual que la Liga, que el partido se aplace. El problema, Joseba, es que reglamentariamente es cierto que la Federación no tiene ningún argumento para aplazar el partido. Recordemos que el Reus ahora mismo tiene 12 jugadores profesionales, que van a ser 10, porque el martes hay dos jugadores, Olmo y Querol, que también han denunciado por la vía rápida y que se van a marchar. Así que van a tener prácticamente 10 jugadores, y con eso sí tienen que jugar, porque el resto lo pueden completar con jugadores del filial, ¿no? Recordemos que para que haya una alineación indebida tiene que haber menos de 7 jugadores profesionales en la alineación, y de momento, con esos 12 jugadores, mañana el Reus tiene previsto viajar a Málaga, ¿no? Sí te digo, Joseba, que me parece muy, muy complicado, ya lo ha dicho creo que el entrenador del Reus hoy, que el equipo pueda terminar la temporada, ¿no? Lo normal es que haya una, dos incomparecencias y la segunda se ha excluido de la competición, pero que de momento el partido del domingo ante el Málaga se va a jugar. Pero lo normal es que el Reus no termine la temporada, porque evidentemente no puede jugar la segunda vuelta con apenas 10 jugadores profesionales.
Muy bien, Fouto, tápate.
Un abrazo.
Otro para ti. Cuidaros, adiós. Del asunto Maradona que les hemos contado, su hija Dalma acaba de hacer público un tuit en el que dice que está bien, que está evidentemente, como hemos dicho, en un centro sanitario, pero que en un rato se va para su casa. Así que la cosa pues no parece que es revista gravedad. Y está Álvaro Bonrichetti ya. Hola, Bonri.
Muy buenas.
Que nos ha sorprendido el anuncio que ha hecho Sky Sports Italia, y allí en el país transalpino ya se da como absolutamente seguro que Godín se va al Inter la próxima temporada, ¿no?
Sí, información que ha hecho pública el compañero Gianluca Di Marzio, que como sabéis es una eminencia en lo que a calcio mercato se refiere, lo da como absolutamente cerrado. A Godín se le van a ofrecer 2 años con opción a un tercero. A partir de junio será nuevo jugador del Inter de Milán, y obviamente en Italia lo que se hace es recalcar esas dificultades que ha tenido el Atlético para llegar a un acuerdo con él. Pero Ausilio, que es el director deportivo del Inter, ha estado muy atento a esas negociaciones que no han fructificado del Atlético, así que ha conseguido convencer al jugador. Hoy se anuncia que tienen el ok definitivo de Diego Godín, así que lo que falta es cerrar los detalles, lo que se refiere sobre todo a la ficha que percibirá el jugador uruguayo de 33 años a partir de febrero. Así que después de 9 temporadas en la Liga, Diego Godín hablará italiano a partir de junio.
Muy bien, gracias, Gonri, abrazos.
Un abrazo.
Hasta luego. Gato, ¿qué quieres decir? A ver, abrimos el abanico ya, ¿eh?
No, y que jugará con Miranda. Va a conseguir el Inter juntar a la mítica pareja de centrales que tantas alegrías le dio a la gente del Atlético de Madrid. A mí, por lo que respecta, pues hombre, lo de Godín me deja frío, porque el Atlético de Madrid, yo no sé si yo creo que lo de Griezmann, que estaba bien echar el resto por el francés, acarrea estas consecuencias. Yo no sé si las midió realmente el Atlético de Madrid, pero creo que en el asunto de Godín me parece que ha habido mucha mentira. Acuérdate que en verdad fue en la previa de la Supercopa, Godín desmintió un acuerdo que se filtró, que había firmado con el Atlético de Madrid renovación. Además creo que fue a Rodrigo Zay, le preguntó, le dio la enhorabuena por el cumpleaños y no sé qué, dice, sí. Y le dijo la renovación, y dice, ¿qué renovación? Yo no firmo nada. Entonces ha habido aquí muchas cosas que se han contado desde el club, o se han querido filtrar desde el club, como que estaba todo cerrado, y sin embargo el desacuerdo era completo. Es verdad que hay un problema con el fair play financiero, que no se puede superar, etcétera, pero creo que la consideración que tiene Godín en esta plantilla merece mucho más esfuerzo por parte del club que el que se ha hecho. Era libre desde hacía dos días o tres, bueno, pues esto es lo que hay. Y no será el primero, no es, bueno, ni será el último.
Claro, es que aquí estamos en la tesitura de dotas de sentimentalismo, de romanticismo, de justicia, entre comillas, deportiva, en este caso a Godín, y le amplías el contrato, o te dejas llevar por el pragmatismo y dices, pues a mí este jugador ya no me vale, o prefiero otros a los que les voy a sacar mayor rendimiento.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que se ha juntado con lo de Lucas. Entonces, ya no es cuestión de pragmatismo, es que dices, bueno, apuesto por el cambio generacional,
que elegir,
que puede ser una apuesta, pero claro...
Bueno, vamos a ver cómo está lo de Lucas también, claro.
Bueno, pero si no es ahora, va a ser en verano, o sea, eso...
Vamos a verlo.
Pero tenemos alguna duda, o sea, lo raro es que no hubiese sido ahora, han conseguido parar el golpe, seguramente hablando con el Bayern, pero yo creo que el Bayern lo acepta. Con tal de que este verano pues negociar en unas condiciones algo más favorables. Entonces, si se va Godín y se va Lucas, pues el Atleti ciertamente tiene un problema, claro. Evidentemente, creo que a mitad de temporada se anuncia esto, no puede ser bueno en ningún caso para un vestuario. Godín es un referente, es mucho más que un grandísimo central, es el capitán, es el que se miran todos los compañeros, el mejor amigo de Griezmann, el que en su boda congrega a los pesos pesados del equipo. A mí me parece que esta noticia salte ahora, seguro que no puede ser bueno.
Pero determinaciones hay que tomarlas, ¿eh?
Pero mira, Godín es símbolo del Atlético de Madrid. Godín es padre y madre en el vestuario. Sí, y Godín es un pedazo de central. Es que no podemos decir ahora, es que a Godín se le quiere prorrogar el contrato porque es un tío que cae muy bien, claro, porque se lleva muy bien con Griezmann, es que Godín es un pedazo de central. A mí si me dices, es que Godín ha pedido 15 millones de euros por temporada por continuar. Sí. Oye, pues adiós, muy buenas. Pero estoy, Germán, seguro que no ese es el problema.
No, pero seguro,
¿cuánto le va a dar el Inter a Godín?
Claro. Es que Godín, ¿cuántos años
visto? Yo creo que le va a dar, más temporadas que más temporadas.
Claro, claro, vamos a ver.
Pero que llega libre, el Atlético de Madrid no le puede dar tres temporadas a Diego Godín, con 32 años.
El Atlético de Madrid no le puede dar tres temporadas a Godín, ¿no?
Pero a lo mejor una más uno, a lo mejor sí, es que aquí tampoco sabemos las claves de la operación y de la negociación, pero ahora también te digo una cosa, que nadie dude del compromiso de Godín hasta el 30 de julio.
Porque
es un tipo que
sí. Pero yo creo que el que decide todo esto es el plenipotenciario Cholo Simeone, ¿no?
Sí,
bueno, esta duda.
Él es el que ve, ¿me vale este jugador? Sí. ¿Me vale?
No, por supuesto.
O prefiero.
Pero también, mira,
no te quepa la menor duda, Joseba.
Claro, sí, pero Hugo, pero acuérdate lo que dijo, por ejemplo, en el tema de Lucas. No claudicó, pero dijo, hay cosas que yo no... O sea, que...
Es un tema bien diferente, Gato.
Yo
sin dudar de la información del tema de Lucas, Griezmann también hace un año en diciembre por estas fechas estaba más cerca del Barça que del Atleti y en verano se acabó quedando por un contrato evidentemente multimillonario. Sí. Pero volviendo al tema que nos compete, que es ahora mismo Godín, partiendo de la base que, como decía Germán, evidentemente en la actualidad también, pero sobre todo en el pasado más reciente del Atlético de Madrid, ha sido un central no solo de los mejores de la Liga Española, sino yo creo que considerado de los mejores del mundo. Deportivamente tiene un comportamiento intachable, tiene un currículum que va a perdurar en el tiempo en el Atlético de Madrid. Yo creo que, lo ha dicho Joseba, al final la última palabra la tiene Simeone por parte del club, y hablamos de un jugador que en febrero va a cumplir 33 años y que seguramente en la negociación no haya podido llegar a un acuerdo porque el Atlético de Madrid tendría un tope salarial para este jugador y con esta edad, y finalmente no ha satisfecho las necesidades del uruguayo. Ahora también os digo una cosa, sentimentalismos aparte, estamos aquí a día 4 o 5 de enero, creo que ha dicho Gato, lleva 3-4 días, evidentemente, como dice el calendario, ya como agente libre, ¿no? Sí. Tampoco se ha esperado mucho Godín, ¿no?
Bueno, pero si es que está muy claro.
Pero
oye, a lo mejor resulta que tú, renunciando a Godín, puedes poner todo en la cesta.
Claro, Tomás.
Que
no fue leyenda o que no es leyenda del Atlético de Madrid, Gaby, que recientemente se le hizo un homenaje. Eso no es leyenda, Gaby.
Pero que sí.
¿Se fue o no se fue Gaby?
Que sí, pero que...
¿Se fue o no se fue Miranda?
Sí.
¿Se fue o no se fue Arda?
Pero Fernando Torres también.
Diego, pero Miranda, García, pero Torres.
Miranda, la de Godín, es Miranda la de Julio Iglesias.
Germán, ¿sí? O sea, el Cholo, para bien o para mal, que no digo que acierte en todo, porque 33
años,
todos,
querido.
El Cholo, para bien o para mal, tiene un plan.
Pero que esto,
y evidentemente, ajustándose a la economía que le dice el club, tendrá que
tomar decisiones, claro.
Pero y decide que Godín fuera o que no se haga el esfuerzo que Godín pide por él para renovar, y seguramente se ponga toda la carne en asador, no sé si en conseguir retener a Lucas o en traer a otro central. Tiene a Jiménez, que es un central joven y de garantías más que suficientes para ser el relevo natural de Godín, y luego seguramente que estará trabajando ya en fichar a un jugador de 25, 26, 28 años que vaya a suplir perfectamente a Godín.
Como salga Lucas, con la marcha de Godín es una avería
descomunal. Esa es la avería.
Y Germán, y que la cesta que de la que hablamos no caben para renovar a estos jugadores a los precios. ¿Qué tal?
Tiene
que pasar Oblak. O sea, lo de Griezmann ha creado un escalón, una brecha salarial tan brutal que la segunda línea, que es muy buena, porque un Saúl, un Coque, claro, jugadores de una proyección espectacular, Jiménez, Lucas, o sea, en el mercado no hay centrales, por eso el puesto de central se ha puesto el precio que se paga por un Van Dijk, por un Laporte, o que el Bayern está dispuesto a pagar por Lucas, pero Godín, con 2 años por delante, el nivel que tiene Godín, yo, si hubiese sido el Atleti, me lo hubiera pensado bien.
Es una ganga para
yo lo renuevo, seguro, es que salvo que sea prohibitivo.
Lo acabáis de decir vosotros,
tíos con 33...
¿Lo ponéis en Oblak o en Godín?
No, y en Lucas, chato.
Yo en Lucas ya lo he dicho. Que yo creo que el Atlético de Madrid no ha dicho la última palabra en el caso Lucas, que lo tiene más lejos que cerca, y que vamos a ver si echa el resto o no. Pero, ¿lo ponéis en Oblak o en Godín?
Pero yo te pregunto,
tendrás que elegir.
¿Tú crees que Oblak significa excluir automáticamente a Godín? Claro. Es que entonces el Atlético de Madrid tiene un problema gravísimo.
Es que evidentemente Oblak, para mí, para el resto, para mí, es el mejor portero del mundo actualmente.
Es que, claro.
Entonces, Griezmann querrá cobrar como el mejor portero.
Si te llega... No, Germán. Si te llega el Inter y le da a Godín 8 millones de euros,
claro,
con 33 años, ha sido muy buenas, claro, y gracias por todo, coño.
¿Y por eso le da 8 millones de euros?
No, digo yo, se lo dan a Lucas, pues igual se lo dan a este.
No creo
creo que vaya por 4 perros.
Una
prima de fichaje puede ser
más una ficha importante.
Claro. Pues lo que
la ventaja de Barcelona, ¿cómo se lo lleva? La oferta.
Vender tíos de 33 años con 100 millones los hace el ser superior, ¿no? Eso es que no,
bueno, pues no sé. El año que viene los cumple Sergio Ramos. Vamos a ver si los hace.
¿Otros 100 millones?
No, sí, pero sí. Sergio Ramos, pues uno que le puede pasar eso. Lo que pasa es que es verdad lo que dice Elías, que centrales no hay. Ahora, aquí te viene pasado mañana el Dinamo de la Poronga Fútbol Club y le da a Ramos 20 millones de euros, ¿por qué va a hacer el Madrid? Pues chato, gracias por todo, pues para tu casa.
Víctor, ¿qué quieres decir al respecto?
No, yo escucho a Gato, ¿no? Que es el que domina el tema y me echo atrás. Creo que el asunto, salvo que Gato me diga lo contrario, y no sé si Elías también está en el tema, es que esta historia ya la hemos visto muchas veces. Jugador de 33 años, y en el Sevilla hemos visto un montón que llegan, y habrá que ver lo que Godín le ha dicho a Simeone y al Atlético de Madrid, que posiblemente le haya dicho, mira, 3 años a este dineral no me vaya a dar, porque cuando un tipo de este nivel llega a los 30 y tantos años, lo que quiere firmar es el último contrato.
Pero Gato no lo hizo Felipe este verano con el Paris Saint Germain. ¿No le pidió Felipe, por favor, al Cholo que lo dejara marchar?
Sí.
Bueno, Felipe, al final, sentimentalismos aparte, como dice Víctor, en su salvo último gran contrato...
Salvo que haya otra cosa, Hugo. Que yo en las cosas que me pillan de lejos tampoco quiero opinar, porque si no nos convertimos en el tertuliano de turno, ¿no?
Como ha dicho...
Claro, somos diferentes, ¿no?
Como han puesto ejemplos, creo que ha sido Gato, Germán, Godín se ha llevado ahora a media plantilla o más de media plantilla hasta Uruguay en vacaciones para que estén en su boda. En el vestuario yo creo que no hay duda que para Simeone Godín es un pilar básico en el gran proyecto que ha llevado en estos últimos 7 años. Yo creo que no hay más allá que una negociación. Acabo contrato. ¿Cuánto me vais a dar? Pues mira, Godín, tienes 33 años. Vamos a ver, porque yo creo que a partir de los 33, y esto sí que es información, y Gato lo sabe, el Atleti firma 1+1, no firma 2 años. Entonces va... Oye, 1+1 no, porque yo estoy aquí, he hecho méritos, claro, tengo una oferta del Inter. Ya, ¿cuánto te da el Inter? Pues mira, entre prima de fichaje y la ficha y 2 años en firme, Godín, y va el Cholo y le dice, Godín, Diego, gracias por todo.
Pues yo creo que futbolistas como Godín hay que intentar retenerlos, pero como sea, salvo que la cantidad sea desorbitada y que no puedas acceder a ella. A mí que tenga 33, 32, 27 o 38. O sea, un tío como Godín, que es un símbolo del Atlético de Madrid,
fáciles,
y que ha dado, no solo ha dado,
no es fácil,
sigue dando,
yo,
y
yo
significa
creo,
lo que significa.
Que tú este asunto lo tienes que gestionar de otra manera, porque eso
que no es tan fácil.
Pues si no digo que sea fácil, pero vamos a ver, los pilares del Atlético de Madrid de las últimas temporadas
no
se
fácil.
Sustentan.
Es que
uno,
es
en
que
la defensa
llega...
Godín, independientemente de la explosión ahora futbolística de Lucas, que ahora mismo indudablemente Lucas es un monstruo. Y tiene 22
Si llega Godín y le pone al Atlético de Madrid encima de la mesa un contratón,
insisto, Gato, no, no, si digo alguna barbaridad, no, me corriges. No, un contratón de 3 años, el Atlético Madrid no puede darle un contratón de 3 años a un tipo de 33 años. Repito, es que no puede ser.
Y sobre todo porque tienes un precedente de que el Atlético de Madrid, ¿no?, ya te ha dicho que, claro, la renovación, ojito, que corre peligro. Y que la pasta que vas a pedir, pues no es la que seguramente, claro,
porque
quieres.
El Atlético Madrid...
Ya, pero eso te abre las puertas para negociar con el Inter y para llegar a un acuerdo.
Vale, pero el Atlético Madrid está ya en élite.
¿Esto qué va a significar? Efecto dominó. Y si no, al tiempo. O sea, hombre, esto ya va a ser Godín, pero, esto va a ser Juanfran, esto va a ser Felipe Luis, esto va a ser... Y ya verás el resto, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que yo, que ya me estoy haciendo un poquito mayor, que ya he cumplido años este año, y que no creo en las casualidades, me sorprende que el club al que se vaya sea el Inter. Ese club al que tantas veces Simeone ha dicho que es un club al que va a acabar entrenando.
Bueno, ya veremos. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Todo bien en el Madrid? Es que me ha dejado Melchor un mensaje, me ha dicho. Disculpadme,
bien,
pero estoy de vacaciones, pero...
¿El señor Yucatán no ha ido hoy?
Ha dicho que en el Madrid todo está tranquilo, me ha dicho Melchor.
¿Ha dicho eso?
Diles que en el Madrid todo está tranquilo, que sí, claro, que me
pero
ha dicho.
Escucha, pero...
Dice, no voy hasta esta noche, pero diles a
estos que... ¿Pero está de resaca todavía de fin de año o no?
Melchor no bebe.
Pues no, eso fue después de fumar.
Pues dile a Melchor que eso es lo malo, que en el Madrid estén tranquilos.
Exactamente. Sí, 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 sí. Y que Isco jugó ayer muy bien. Que os estuve escuchando un ratito y rompí dos radios. Isco jugó ayer muy bien.
No estuvo.
Dijo Lama.
A mí me pareció un partido discretillo, pero bueno, sí, sí, es verdad que ayer ensalzaron un poco la segunda.
Sí, que jugó muy bien. Y quizás ese sea el problema del Madrid, que Isco jugó muy bien.
No jugó muy bien, pero no jugó mal. No fue de los
peores.
Por
eso, pues el problema del Madrid, que Isco jugó muy bien.
El listón está abajo de Miguelito.
¿Cómo?
Que para no ser de los peores, que el listón está abajo.
Ese es el problema.
Claro, es que la segunda parte de ayer del Madrid fue lamentable.
Hombre, menos mal. Menos mal, hemos cambiado algo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya empieza la crítica a aparecer.
Madrid más o menos correcto jugó 30 minutos.
A partir del 10 de la primera parte.
Sí. El tramo final del primer tiempo ya es del Villarreal.
Los partidos buenos del Madrid este año están contados con los dedos de una mano.
Totalmente.
Pero con los dedos de una mano. Y llevamos desde el mes de... en este oasis de libertad de los viernes, llevamos... desde el mes de septiembre diciendo, cuidado, que este equipo se ha caído, que este equipo en mano de Isco, Asensio, Dani Ceballos, o sea, que se cae, y la prensa mamadora, pues nada, pues vamos, que no, que es extraordinario, que es fabuloso, que la marcha
no
de Cristiano Ronaldo...
Estás llevando prensa mamadora a Melchor, no te lo consiento, ¿eh?
¿El qué?
¿Que estás llevando prensa mamadora a Melchor? Hombre, por favor.
Que llame Melchor a teléfono
de nuevo de respeto.
Una catalogación distinta, ¿no? Está en otro nivel.
Ah, pero ¿cuál está bien del Madrid?
Tapiz, ¿no? Ese,
Víctor.
Tapiz que
esperad un segundito, que ayer la estrella del partido fue Santi Cazorla, a quien
ese
ahora...
Ese es un grande.
Pues hace 2 años, al asturiano, en Inglaterra, los médicos le dijeron que si consigues andar con normalidad, ya te puedes dar con un canto en los dientes. Él no desistió, decidió ponerse en manos de Mikel Sánchez, el médico vitoriano, y de un fisioterapeuta al que conoció en el año 2008 en la selección. Se fue a Salamanca, prácticamente convivió con él y ahora está como está. Juan Carlos Herraz es el responsable de ellos, el fisio. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hace fresco por Salamanca también, ¿no?
Uf, un montón, ¿eh?
Un montón, ¿no? Tiene que ser fresca la noche, señor. Oye, Juan Carlos, tú conocías a Santi desde el 2008, ¿verdad?
Pues sí, desde la Eurocopa.
Uh-huh. ¿Habías tenido a partir de ahí contacto permanente con él, aunque dejara de ir a la selección?
Hombre, la verdad que tuvo un periodo de continuidad muy grande, excepto cuando tuvo la lesión en el 2010, que por eso se perdió el Mundial, pero el resto casi siempre lo trataba allí en la selección.
Y hace 2 años un día te llama y te dice, Juan Carlos, aquí me jubilan, pero quiero intentarlo, ¿no?
Bueno, en principio no fue así. En principio la lesión que tenía era menor y él también, aun siendo una lesión menor, le iban a operar y quería que yo le hiciera el tratamiento. Entonces, el tratamiento íbamos a empezar el día 2 de enero, pero esa lesión fue cuando se empezó a complicar, hubo que hacer un injerto de piel, ese injerto, después de muchos problemas, se empezó a infectar, se lo dejó comer y al final hasta que llegó la lesión más grave, que es lo que produjo todo este retraso, que fue que perdió como aproximadamente 8 centímetros del tendón de Aquiles.
Es que he leído eso y he dicho, aquí debe haber algún error, que las bacterias que contrajo le comen 8 centímetros del tendón. 8 centímetros, no son milímetros, centímetros.
Sí, centímetros, son centímetros, sí. Encontraron, el doctor Mikel encontró, una vez que viene aquí a España, le hace una analítica y descubre que hay dos bacterias de quirófano. No se sabe cuándo se le cogió, porque como tuvo varias operaciones hasta el proceso de Mikel, se le encontraron dos bacterias de quirófano y fueron esas las que le habían comido el tendón de Aquiles.
Qué barbaridad. Le opera el doctor Mikel Sánchez y es entonces en cuanto te llega a ti. Y dinos la verdad, tú cuando ves ese tobillo la primera vez, ¿qué dices? Dices, buah, este no juega al fútbol ni de coña.
Hombre, no dije eso porque...
¿No pensaste?
No, sabía que iba a ser un caso complicado, que no era nada fácil y que teníamos tanto por ciento de fracaso, pero a la vez era un reto para nosotros y decidimos ponernos manos a la obra, y con la ilusión que él tenía de volver a jugar al fútbol, pues más ánimos que eso, imposible.
A partir de ahí son días que él dedica por completo a la recuperación, ¿no?, ahí en Salamanca.
Pues esos días de levantarse desde por la mañana hasta las 12 de la noche, que acabamos muchas veces.
Claro.
Solo tenía el tiempo, lo que podía ir a comer y descansar un rato a mediodía, pero entre trabajos de pilates, trabajos de piscina, trabajo con el preparador físico Arturo, fue un poco... Era continuamente, más los tratamientos de camilla.
Claro. Pero en un momento de la recuperación te llama y te dice, Juan Carlos, se ha roto otra vez, ¿no?
Pues sí, hay un momento que a Santi le queda un dolor ahí que no acabamos de quitar, no sabíamos por qué. El doctor Mikel me pide que si puede subir hacia arriba a Vitoria una semana, saber cómo está. Y entonces, pues con el tratamiento y tal, me llama una mañana, que estaba contento con lo que estaba, porque hablábamos todos los días, él me llama, estaba contento. Y al par de horas, después de haber hecho el tratamiento, me llama y me dice que le habían dicho que quería que se había vuelto a romper. Y entonces, pues ahí nos caímos con todo el equipo. Y una cosa que habíamos luchado tanto, era volver a empezar. No era volver a empezar porque el extremo distal del tendón sí había agarrado, se había soltado de abajo del todo, pero por una parte fue al final lo mejor de todo, porque al final el doctor volvió a intervenirle y fue el principio de volver a recuperar y volver a luchar y acabar con todo esto.
Joder, yo la verdad es que cuando se anunció su fichaje por el Villarreal pensé que iba a jugar dos partidos y se iba a lesionar otra vez y que se iba a acabar su carrera, y mira por dónde está. De todas formas, tú me imagino que verás la mayor parte de los partidos que puedas de él, ¿no?
Sí, sí.
Y cada balón dividido, cada choque, para ti tiene que ser una peli de terror, ¿no?
Sí, la verdad que lo que tú dices tienes razón. Cuando nosotros hablamos si el Villarreal le quiere fichar, también había algún equipo por ahí, pero él decidió al final irse al Villarreal porque era como estar en su casa. Él, el preparador físico y yo hablábamos de que la gente pensaba, incluso la gente del Villarreal se pensaban que iban a tener un jugador retirado, es decir, que no. Y claro, nosotros le decíamos, ya verás cuando te vean, se van a sorprender mucho de cómo estás. Y así fue, claro, nos llamaban los preparadores físicos, o los fisios, y me decían, es que está muy bien. Y entonces era increíble. Y en cuanto a los partidos, pues yo me acuerdo en la preparación de la pretemporada del Villarreal, y decía, ¿qué coño hago yo viendo aquí un Villarreal con no me acuerdo de equipo extranjero aquí en verano a las 6 de la tarde? No lo entendía, pero sí lo entendía, la verdad.
¿Eres del Madrid, por curiosidad?
Bueno, soy de la selección.
Vale, vale. Y un poco de Madrid también. No, lo digo porque después de lo visto ayer cría cuervos, ¿eh?
Bueno, siempre tiene un poquito para la casa, pero realmente teniendo a Santa ahí, me alegré mucho de que... Bueno, claro, ¿cómo no me voy a alegrar? Al final soy del Villarreal.
Claro que sí. Miguelito, ¿quieres algo para Juan Carlos?
Pues nada, supongo que estas últimas horas habrán sido muy emotivas tanto para Santi como para Juan Carlos. ¿Cuánto dolor ha podido soportar en la camilla? ¿Cuántas veces le ha visto llorar? No sé, cuéntanos alguna intimidad humana.
Pues hombre, llorar poco, porque el tío es más duro que no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Pero sí sufrir, ¿eh? final el problema que lo tenía era en planos muy profundos, había que entrar mucho y era un trabajo de todos los días. Al final masacrábamos mucho la piel, pero sabíamos que era importante el tratamiento para que luego pudiera hacer el entrenamiento, porque luego iba al entrenamiento, él se cargaba, la pelea que tenemos los preparadores físicos con los fisioterapeutas, que tenemos que ir a una y tenemos que trabajar, tratar.
Gareth Bale no te ha llamado, ¿verdad?
No, aún no.
Pues, claro, vale, claro. Aún no, vale. Pues debería, ¿eh? Seguramente debería.
Llámale tú.
No.
Oye, Juan Carlos, que te vaya todo muy bien. Gracias por atender la llamada del partidazo. Muchas gracias.
Enhorabuena por lo que habéis hecho, ¿eh?
Sí, además. Pues,
muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo. Adiós.
Y ahora es de ir habría que buscar a Jesucristo para que hiciera un milagro, ¿no?
al menos a Lourdes. Ahora hablamos de todo ello.
Siguen escribiendo, Joseba, los oyentes al 637-230010 y también al Twitter @partidazocope. ¿Habrá pensado Florentino entre Hazard, Icardi y Mbappé? Traemos a Brahim, que sale más barato y tiene una letra de cada uno. Cuela seguro. Si es cierto lo de Godín al Inter, vaya regalazo de Reyes se han llevado. Sí que se han tenido que portar bien, sí. Pues se ha quedado el mercado de invierno para que llegue el Bayern y pague la cláusula de Lucas. Más desnudos en defensa imposible. Godín, gracias por todo, capitán. Siempre has defendido a muerte la camiseta del Atleti y siempre te tendremos en nuestro corazón. Y por último se pregunta uno, ¿tranquilidad en el Madrid? Pues nada, cuando os tenga 20 puntos del Barça, ya si eso, que se ponga las pilas.
Es que Melchor es un hombre mesurado, es un hombre tranquilo. O sea, viéndole ya, uno pues siente como una especie de paz interior, ¿no? Y eso es lo que se refleja también en el Madrid. 2 minutos, seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
El Papa Francisco dijo el pasado 2 de diciembre, unidos a la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, oremos y ayudemos a los cristianos a permanecer en Siria y en Oriente Medio como testigos de misericordia, perdón y reconciliación. Esta Navidad colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org. Tú puedes hacer posible que el cristianismo no desaparezca de Siria.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll. El próximo 28 de abril, tu reto está en Madrid. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresas!
Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale a 1. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali. Un placer cotidiano.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no es... Seguimos en el tiempo de opinión de este partidazo del viernes en la sintonía de la cadena COPE. Enseguida nos va a contar Miguelito más cosas del Madrid, pero antes, oye, ¿tenéis algún acuso de recibo que hacer? Porque la urgencia del asunto Godín nos ha cambiado un poco el orden que teníamos previsto. Y como Víctor decías que tenías tantas ganas de decir tantas cosas, no sé si era
sí,
alguna
bueno,
cosa.
Sí, bueno, depende del tema. Tengo aquí un ramillete de anotaciones.
No, hablo de asuntos personales, yo que sé, algo que queréis agradecer de las Navidades.
No, yo creo que los asuntos personales no le interesa absolutamente al oyente para nada, ¿no?
Vale.
Bueno, yo como los reyes se acercan, si desde aquí hago un llamamiento a todas las editoriales que me quieran mandar sus libros para ser leídos, porque lo manden a Copa y Sevilla a mi nombre, a nombre de Víctor Fernández, y serán leídos y haré todos los bienes la reseña del libro.
La temática te da
la temática me da exactamente
no,
igual.
No, pero tus preferencias son... que las tuyas son muy...
No.
Son muy sugerentes.
La temática me da igual, leo absolutamente todo. Entonces es mi petición de Reyes Mago para todas las editoriales.
Todo no lo lees.
Pero tus preferencias a la hora de leer son aventuras, novelas,
leo todo.
Todo.
Te voy a mandar la Biblia Blanca.
La Biblia también la leo. Bueno, de hecho la Biblia que la estoy leyendo ahora es una
blanca,
es una obra extraordinaria, pero hay que saber leerla, ¿eh? La Biblia no se puede leer desde el principio.
Hay que interpretarla.
No. Y no se puede leer desde la primera página hasta la última. Hay que ir saltando. En fin, algún día os enseñaré a leer la Biblia.
De versículo en versículo. Estás para el espejo, ¿eh?
Insisto, todas las editoriales que quieran que haga una reseña de sus novedades.
No,
a Cope Sevilla me mandan el libro, yo lo leo y los viernes hacemos. Y otra cosa
no,
que
es como
sí
tenías decir. Cosas que decir, ¿ves? Ya sabía.
Sí, vamos a ver. Esto del esto de que no haya fútbol... en este país se vive de dos cosas, del turismo y del fútbol. O sea, que en este país no haya fútbol en Navidades es... absolutamente ridículo, un espectáculo como el fútbol. Ayer había 20.000 personas en el campo del Sevilla viendo un entrenamiento. La gente está aburrida ya de fiestas, y la gente lo que quiere es fútbol, porque la gente devora el fútbol. Que no haya fútbol en España en las Navidades
es una cosa,
y que el periodismo perfecto. Y que el periodismo nada, capitalino nada. Diga no, es que la gente está en otras nada. cosas. Pero bueno, esto es que estamos locos, es que están
eso
los
también es culpa del periodismo capitalino.
Hombre, el periodismo capitalino
el
tiene
periodismo
mucha culpa
del Mediterráneo esto. El periodismo del Mediterráneo está encantado de perder de vista a estos tipos y a vosotros durante 15 días.
No, pero eso sea, no, pero
ni se les ocurra,
no.
Vamos, ni se les
no,
ocurra.
Pero, perdona, Guas. Entonces, no, perdona, Guas. Tú estás hablando de que tú te quieres ir con Montserrat a unas vacaciones. Pero ese no es mi problema.
No, tengo problema.
Yo hablo
ni
del...
se les ocurra, va.
Pero yo Víctor, hablo del fútbol... ¿significa eso, Víctor, que te has tragado el Boxing Day y todos los
vamos,
partidos
sí,
de la
pero
Premier?
Bueno, yo lo que digo es que el fútbol español no puede parar en Navidades porque
no
es una prueba evidente de que los campos se llenan. Y no puede ser que Messi o que el Mudo Vázquez tenga más vacaciones que el panadero de mi esquina. Es que tienen más vacaciones que un maestro de escuela.
Yo creo que tiene que parar hasta la Semana Santa.
Claro, bueno, entonces, bueno, claro, para venirte tú a ver a Macarena, claro.
Basta ya, hombre. Ya,
Miguelito, claro. Retomamos el Real Madrid, dos nombres propios, Gareth Bale y Brahim Díaz.
Joseba Ibrahim se llamaba.
Joseba
Ibrahim. Por Bale, ayer contábamos que salió cojeando
pobre
de sí, la zona mixta del Estadio de la Cerámica.
Pobre chico.
Cuento y luego comentamos si queréis. Es la octava lesión en el sóleo de la pierna izquierda.
¿Cómo estás?
El protocolo en las lesiones musculares normalmente es esperar 48 horas para ser sometido a las pruebas.
¿Amputación?
Y hay tal nerviosismo en el club que se han adelantado los plazos. Que hoy ya ha sido sometido a esa prueba de Gareth Bale. El club no ha informado del resultado, pero tiene una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. En principio va a estar entre 10 y 15 días de baja. Joder. Se lleva todo con bastante oscurantismo. Ya sabéis todo lo que rodea al mundo Bale.
Lo que pasa,
se considera
Miguelito,
casi
una,
crónica.
Una cosa,
se considera
Miguelito.
Casi crónica esta lesión en el sóleo de la pierna izquierda, porque, insisto, es la octava en este músculo desde que es jugador del Real Madrid.
Pero
se ha perdido
pierna,
hasta ahora...
Dos.
Pero que es la primera de este año, ¿no? En el sóleo.
Sí, en el sóleo de la pierna izquierda no tenía dolencias desde noviembre.
No,
pues
parecía que ese tema parecía de que daba la impresión de que lo tenía superado, pero...
Llevaba 13 meses sin tener molestias en el sóleo de la pierna izquierda, pero es la octava lesión desde que llegó al Madrid. Ya. Y Bale, que se ha perdido más o menos un tercio de los partidos oficiales del Real Madrid desde que llegó, en torno a 80. Así que, bueno... vamos a ver el club si hace oficial la lesión y a ver cuánto tiempo está de baja, porque es delicado el asunto y el músculo, es reincidente, insisto que se considera hasta crónica ya esta dolencia en Bale, y en principio 10 o 15 días de baja. Eso quiere decir que ni Real Sociedad, ni Leganés en Copa, ni visita a Heliópolis para jugar contra el Betis, y vamos a ver si está ya Bale recuperado para recibir al Sevilla en el Bernabéu.
Y Brahim llegará en las próximas horas, lunes, martes será presentado,
sí,
¿no?
Basito. Sí, lunes o martes presentado, la operación cerrada en torno a 15 millones de euros, como vienes comentando, un futbolista joven que se va a comprometer por las 6 próximas temporadas y media. Ficha 2,5 millones netos y bueno, pues una apuesta de futuro del Real Madrid, viene para quedarse en la primera plantilla. Si no hay salidas, pues la verdad es que son ya con Vinicius 24 los futbolistas que van a trabajar con Santiago Hernán Solari de aquí a final de temporada.
Muy bien, ¿queréis comentar algo al respecto de los dos nombres propios?
El Brahim es
el Madrid,
muy
piensa
bueno
en el futuro y en el presente, sí. ¿No piensa?
No debe. El presente Brahim puede ser Brahim. Es un jugador.
Pero Guas, esto más viejo que un negro. Cuando estábamos las cosas en el Madrid, siempre salía y sacaban un fichaje, macho. Siempre estamos igual.
Es un chico que se pone a tiro, que el año pasado ya hablaron, no llegaron a nada. Entonces el Madrid tiene ocasión de traerlo. Igual si se duerme, se lo lleva otro porque tenía más ofertas. Y me parece que es un futbolista muy interesante. Luego vendrá la edad, la presión, el Madrid, el momento, bla, bla, bla. Pero me parece un magnífico.
No, el Melone tiene una pinta extraordinaria. Eso es
extraordinaria,
está claro.
Claro.
Pero hay que abrirlo.
Después, claro, sí. Claro, hay que abrirlo y cambiarlo.
Pero el Madrid, eso te iba a decir, no, Joseba, porque verlo lo hemos visto poco.
Pero el Madrid, vamos a ver, pero el Madrid, bueno, el Madrid bueno, no bueno, es consciente que se puede quedar fuera de la Champions.
Bueno, pues hijo mío, pues puedo para la Champions.
¿Cómo?
Eso en qué pasa otra. Eso en qué parte de la Biblia Blanca viene.
No, ese
en,
círculo,
en la Sagrada Biblia Blanca.
Lo claro,
si el Madrid no va, pobre, Madrid no va a la Champions, harán una wild card.
Sí, claro. El día que el Madrid no vaya a la Champions, ni dais la Champions. Eso lo tenemos claro.
Ni dais la Champions.
El día que no vaya el Madrid a la Champions, como dice mi amigo Rafael Pineda del diario El País, ni dais la Champions o ya se inventarán una competición paralela.
Si el Madrid va a la Europa League,
la Europa League no se da.
Será la competición que pagarán las televisiones, los rondos, los cines.
No se da, porque la Europa League no la va.
Y cerrará la Almendra Central y todo para sacar la Europa League bajo
¿cómo?
Es que soy la Europa
League. No la dais. Si ha ganado el Sevilla 5 Europa League, no la dais. No lo dais. He tenido que dar voces para decir que ha ganado.
Lo que sí te digo es que el Madrid este año da grima. O sea, no es que
se puede
mal.
No, que, es que bueno, creéis no que yo vengo aquí a hacer chistes.
No, yo te digo, a día de hoy,
vamos, Germán, que
lo
que yo
hemos
vengo
visto
aquí
es
a hacer
un
chistes
equipo de chichinabo.
No, que
o sea,
se
ahora
puede se quedar fuera de la Champions.
El Madrid es un equipo de broma.
Que
o sea,
se
no
puede
es
quedar fuera de la Champions.
No tiene
fuera,
claro, se puede meter en cuartos de final, ¿no, Víctor?
¿Cómo?
Lo futbolista.
Habla en Liga, Miguelito.
No, digo.
Bueno, es otra cosa.
Liga.
No, pero dice que Víctor está diciendo que se puede quedar fuera de la Champions.
No, pero de los cuatro primeros.
Claro, que se puede quedar fuera de la Liga de Campeones.
Y de la Copa se puede quedar, pero al final resulta que, escúchame, al final si esto acaba en el Wanda, como yo estoy pensando, ¿qué pasaría?
Nada, pues diré, mire usted, pues
¿qué
yo vendré aquí
Tomás, ya no saben hablar.
No, yo diré.
Tomás, estaremos de acuerdo que ese momento queda lejos a día de hoy.
No, yo diré que me he equivocado. Yo diré
que
me he equivocado.
Ahora, que si hay un equipo en el mundo que lo puede conseguir, el Real Madrid. Claro que sí. Ahora, este Real Madrid tiene mala pinta. Muy mala pinta.
La del año pasado tenía cojonuda.
No hay color.
Pues yo creo que no.
Oye, por cierto, que hace 3 años fue nombrado Zidane, entrenador de Real Madrid.
Sí,
me acuerdo de alguien que escribió un tuit aquel día que decía,
¿sí?,
que un entrenador que no gana con el Castilla a la roda es el nuevo entrenador del Real
Madrid.
Sin rencor.
Bueno,
todos os acordáis, puñeteros.
Creo que ya lo hemos olvidado.
Sí.
Era un
habéis balbuceado.
Bueno, después de balbucear, balbucea tú. A ver, ¿te parece mal lo que está haciendo? Si es que Marí está muy mal.
No, le parece bien. A Guas le parece bien. Todo le parece bien.
Son dos cosas distintas. Una cosa es la política de fichajes y la apuesta por la gente joven. Es una apuesta decidida y es un modelo de club como tal. Y el Madrid piensa, y creo que equivocadamente, porque creo que su gran error de la temporada es la planificación, que no tiene que meter competitividad en determinados puestos que se hace más que necesario, y que se conforma con la plantilla que tiene, incluso con la salida de Cristiano Ronaldo, para intentar, pues seguramente, volver a ganar la Champions. Yo creo que la Liga es prácticamente inaccesible, ya es una quimera, pero la Champions es verdad que son 7 partidos y que el Madrid ha demostrado los últimos años que, estando como esté, siempre es competitivo en esa competición.
Yo creo,
y
a eso estoy de acuerdo, estoy de acuerdo a medias.
Menor, por supuesto.
Pero escuchad una cosa.
Absolutamente menor. Estoy de acuerdo.
No me dais la razón. El Madrid puede tener opciones.
Tomás, ¿sí? Elías, ¿no creéis que este Madrid ha bajado 3 peldaños respecto a la temporada pasada?
O seis.
Este Madrid no está bastante peor que la temporada pasada. Sí, que puede ganar la Champions. Hombre, puede sonar la flauta, sí, puede haber un milagro, pero este Madrid no invita al optimismo en nada.
Pero,
en
no, nada. Pero perdóname Madrid, que te diga, el año pasado, a estas alturas, estaba en una situación muy parecida.
Pero no importa.
Descolgado en la Liga, cayó en Copa ahí, contra el Lega.
Pero no son las sensaciones que transmite ahora. Si no hay un jugador que está
yo digo cómo estábamos el año pasado, que es un calco a estas alturas.
Yo pienso que tenéis allí unos guiones. Y dice, bueno, vamos a ver, ahora vamos a las 12 y 46, vamos a decir esto, para incendiar al de Sevilla. Vamos a ver, ¿cómo va a decir que está igual? ¿Cómo va a decir que está igual que el año pasado, que no está Cristiano Ronaldo, 50 Ronaldo. Goles? Es que todavía no habéis dado
y
cuenta.
Y estaban más lejos del Barça en Liga con Cristiano Ronaldo el año pasado.
Claro.
Pero escucha, Vito, no solo eso.
Y salvó la temporada a Cristiano Ronaldo en la Champions.
Modric, chiste. Isco, Cacatúa,
que se meta el Madrid en semifinales,
por futbolístico, digo.
Germán, atrás.
Es un equipo que está.
Germán, atrás. Ramos, es una verbena. Marcelo.
Barán.
Bueno, Marcelo, sombras Marcelo, de lo que fueron.
Hay que verlo dentro de 2 meses. A todos los equipos hay que verlo dentro de 2 meses. A todos los que están en Champions, me refiero. En Liga yo creo que la tienen perdida. En Champions hay que verlos dentro de 2 meses.
Elías, tú que eres amplio de miras, por favor.
No le veo.
Lo que le ves ahora al Real Madrid,
arreglo, ¿eh?
¿Te da síntomas de que pueda mejorar dentro de 2 meses?
Creo que en eliminatorias, a doble partido, hacer partidos individuales, creo que tienen una calidad. Y esos jugadores enchufados, cuando se enchufan de verdad, son competitivos.
Bastantes con que no empeore.
El Real Madrid que jugará el domingo a las 6:30 contra la Real. Y en la Real hay una extraordinaria noticia. Marco Antonio Sande de Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón,
¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de saludarte. Que Luca Sangali, sí, incluso puede entrar en la convocatoria, ¿no?
Luca Warrior Sangali, ya le llaman así porque es un chico que entrena y lo da todo, y que después de sufrir un ictus el 31 de octubre mientras hacía un examen en un máster de ingeniería, pues aquí está, ha vuelto a entrenar con el equipo y además está con el alta médica ya total y en condiciones para entrar en la convocatoria de mañana. Sería una sorpresa y una alegría, desde luego, para el aficionado Chirurdín, pero es que el ejemplo que da este chico en cada sesión de entrenamiento es brutal. Es un tío entregado que, aparte de tener su calidad, que también la tiene, desde luego en el apartado físico destaca muchísimo.
¿Vendrá a Madrid, tú crees?
Yo creo que tiene opciones, porque es un tipo que además le gusta mucho a Imanol, que vuelve a coger el equipo y que le gustan chavales comprometidos de cantera. En todo caso, Imanol tiene el beneplácito de los pesos fuertes del vestuario, de aquellos que, en mi opinión, no le dieron el mismo apoyo a Asier Garitano, y es más quizá de nombres, ¿no? De William José, es más de Iyarra, es más de Zuru, pero también le gusta aderezar el equipo con chavales de la cantera, y Lucas Sangali creo que está uno de los primeros de la lista.
La Real que viene con Imanol como novedad en el banquillo, sí, y a ver cómo rinden los jugadores, que hay mucha gente pendiente de ver cuál es el comportamiento de los jugadores ahora, ¿no?
Bueno, él, ya sabes, mucha intensidad. Es verdad que tiene un diálogo cercano con los jugadores y que va a buscarle la cara al partido, que Imanol no es de encerrarse atrás y esperar a ver qué propone el rival. Va de cara, va a apretar al Madrid, va a intentar que no juegue fácil, va a intentar que le cueste mucho crear, pero que ya empiece a problemas también Imanol, porque no va a tener a Moya, al que viene siendo portero titular, y en la banda izquierda sobre todo tiene un boquete, porque Teo no puede jugar por contrato, Kevin está lesionado y se saca también a otro chaval de la cantera, se llama Ayen, que tiene opciones de ser titular.
Muy bien.
¿Se recupera Moya?
No es mal sitio para debutar.
El chaval, en la banda izquierda.
El Bernabéu no es mal sitio para debutar.
No, caramba. Si debuta, hace 2 goles como Cazorla.
Bueno, hombre.
Bueno, las últimas apuestas de la Real Sociedad con chavales de la cantera no han salido demasiado bien. Me refiero, por ejemplo, el caso de Barrenechea, ¿eh? La última aparición de Asier Garitano cuando hace entrar a Barrenechea, que tiene 16 años, y deja a Sandro fuera. Sandro, por cierto, baja de última hora, que se ha lesionado, eso mosqueó bastante a los pesos fuertes del vestuario, una de las razones. Por tanto, el equilibrio de administración de los chavales de la cantera también lo tiene que tener en cuenta Imanol.
Un abrazo, Marco, gracias.
Abrazo, Saúl.
Hasta luego. Joseba, a ver, ¿cuándo cambian la reglamentación? Claro, no lo hacen porque no les interesa. De las cláusulas estas que impiden jugar a los jugadores, pues eso es adulterar la competición. Lo que pasa es que no les interesa a los equipos menores porque me imagino que así pueden cazar a alguno que pueda soltar un equipo importante, pero es adulterar la competición. Es decir, hay un jugador de la Real que no puede jugar y cuando juegue contra el Betis sí podrá jugar. Eso es adulterar la competición.
No, sí puede jugar, lo que pasa es que tienen que pagar una pasta que ponen en el contrato.
Bueno, eso, Elías, bueno, claro, pero es una, no,
bueno,
una forma
es
de...
Es lo que acepta las dos partes firmarlo. Nadie le ha puesto una pistola a la cabeza. No es adulterar nada, Víctor.
Claro, o sea, si quieres,
se puede parecer injusto, pero no es adulterar nada.
Si es adulterar, pero, porque no. De fondo, Elías, de fondo está... Que hay un contrato entre las dos partes de que yo te cedo al jugador, pero no puede jugar contra mí.
A menos que me pagues esta pasta.
En la UEFA puede jugar. En la UEFA bueno, puede jugar.
Claro,
en la Champions puede jugar.
Claro, me paguen la pasta. Bueno, pues las mentes pensantes que arreglen eso y que porque para mí creo que es adulterar parte de la competición. Porque hay un jugador que puede ser muy importante que contra ese equipo que me lo ha cedido no puede jugar. Entonces ya estás perjudicando al resto.
No, a mí tampoco me gusta, pero decir que se adultera la competición me parece.
Sí,
al primero
que
perjudicará a Víctor es a uno mismo, antes que al resto. Al primero que perjudicará es a uno mismo, el no poder utilizarlo, no al resto.
Claro, sí, pero por eso claro, digo que no se quejan. Por eso te he dicho, Hugo, que no se quejan porque el pobre no se queja porque
claro,
a ver si
porque,
caza
porque lo
una
necesita,
migaja.
Claro. Porque lo necesita, porque si claro, tú quieres un bueno, jugador pues, del Real Madrid o del
claro,
Barça,
pero
pues
es
tienes
que
pasar por ahí.
Pero
te recuerdo que la última vez que el Real Madrid empezó a ceder a jugadores, claro, todos le hacían goles los que juegan contra él.
Claro, pero... bueno,
Morientes, Munitis... vamos, hubo una época que todos mojaban.
Claro.
Vamos hasta Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vaya baño de masas se ha pegado el Barça hoy, ¿no? Con más de 10.000 visitantes.
Sí, según la organización, 11.052. Era lo que había esta mañana en el mini-estadio y a partir de las 11 de la mañana.
Normal.
Estaba todo el mundo y sobre todo se ha visto un golazo de Leo Messi.
Normal.
El que no estaba era Sergio Busquets, que estaba enfermo. No ha participado en ese entrenamiento, en ese partidillo que ha habido en el mini-estadio. Así que vamos a ver si mañana está en la lista de convocados de Ernesto Valverde para el partido contra el Getafe. Entrena el mañana, el Barça mañana a las 11 de la mañana y después la rueda de prensa de Valverde. Ahora mismo, por cierto, en Getafe, 0 grados. Estaba viendo yo...
Uy, espérate, que creo que vamos a llegar a 4 bajo cero esta madrugada.
Pues imagínate. En todo caso, es probable que para ese partido sí esté Sergi Roberto, que recibiría el alta médica, y también el brasileño Malcolm, y a lo mejor también está ya a disposición el nuevo jugador, el defensa, el colombiano Jason Murillo, para ese partido.
Oye, ¿y Rabiot anda por ahí brujuleando o no?
Pues todavía no. Ha comenzado a trabajar el Paris Saint-Germain, estaban de vacaciones también para Navidad, ha comenzado a trabajar. Él ha ido, hay un partido, pero él no participará porque está apartado el equipo el próximo día 12, el sábado día 12, contra el Amiens, y después hay un stage en Qatar donde seguramente no acudiría. Aquí en el Barça, tanto si preguntas ayer como hoy, me dicen que no hay novedad, que saben que naturalmente que interesa, pero que también interesa al City y a la Juve, pero desde Francia, por ejemplo, se dice en un portal que está muy 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 ligado al Paris Saint-Germain, que es Paris United, insisten que hay un acuerdo con el Barça, incluso hablan de 5 años de contrato y de 10 millones de prima de fichaje y 10 millones también por temporada en esos 5 años de contrato, así que en Francia lo dan por hecho. Aquí me decían no hay novedad, tampoco me lo desmienten y sí me admiten que les interesa.
Muy bien, pues seguiremos el tema. Gracias, Oli, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Por cierto, hemos hablado de la locura de 10.000 aficionados en Barcelona, el doble en Sevilla, Víctor, vaya, es una pasada.
Pero si es que lo estoy diciendo, es que como no me tomáis en serio...
Oye, no, que hemos metido el primer... Total, el primer corte de este partidazo total, ha sido el de la gente de Sevilla.
Sí, no, segundo, porque sí. No hay fútbol.
Vamos a ver, claro, claro que, sí, es que sí, yo estoy indignado porque es ridículo, o sea, es ridículo que en este país que hay...
Está perfecto.
Que hay una pasión por el fútbol en Navidad, de que es que este país lleva 3 semanas de vacaciones.
Perfecto.
Está la gente ya aburrida y hoy perfecto. Había 10.000, el otro día 20.000, el otro día 15.000 y no sé, y me imagino que en Valencia o en todos lados...
Oye, Víctor, a mí me parecen pocos.
Víctor, y el domingo partidazo,
poquísimos.
Y el claro, menos mal, domingo partidazo, menos mal que no se han inventado algo que el domingo es día de Reyes, cualquier día se inventan algo y no vuelve a haber partido hasta
Madrid,
el día 15
Barcelona,
de marzo.
En Madrid y Barcelona, Tomás, ¿te parecen muchos?
el Huesca Betis es molestísimo para la gente de Huesca.
Muy poca gente.
9 menos cuarto, me parece.
Claro, entonces, bueno, entonces ¿cuándo se juega el fútbol?
El 14 de febrero.
Claro.
Como pronto.
Vamos, hombre,
no queréis jugar nunca.
El día de los enamorados.
Exacto. Mañana sale Ocaña de Rey Melchor.
¿Sale Ocaña, en serio?
Sí, sale Ocaña.
Oh.
De rey negro, además, como por ese color de piel que tiene,
no hay que pintar
mucho.
El negro es Baltasar.
Eso es.
¿Qué he dicho?
Melchor.
Ah, no, es que
es la obsesión. No,
Melchor te pone negro.
Es que se me ha ocurrido lo de la piel después de decirlo.
Qué burro eres. Siguen escribiendo los oyentes. Joseba dice: Laura, Godín tiene 33 años y hay que rejuvenecer la defensa y renovar al mejor portero del mundo. Es lógica su salida. Si hubiese fútbol en Navidades, no vería a mi familia ni en fiestas. Dejadlo así, que si no, a ver cómo hago para vivir de rentas el resto del año. Que los futbolistas tienen demasiadas vacaciones, depende, porque Bale las hubiese alargado seguro, así al menos no estaría lesionado otra vez. Viendo jugar a Bale, que se lesiona cada 2x3, ¿dónde han quedado jugadores como Roberto Carlos? No se perdía un partido ni con la pierna rota. Tal y como está el Madrid, yo me voy metiendo debajo de la cama para que la Champions no me pille fuera. Tiemblo solo de pensarlo. Y por último, dice uno, en España se vive del turismo y del fútbol, lo que hay que oír. Pues yo, señores, planto patatas y las vendo. ¿En cuál de las dos opciones entro?
Por cierto, hablando de Rey, hoy ha hecho Armenteros de Rey Baltasar aquí en la COPE y ha dejado imágenes dantescas, Dantescas.
Y grandes titulares, además.
Los titulares no sé, pero dantescas. Hay niños que no van a volver a entregar la carta a los Reyes en su vida, los pobres. Y no tenía ninguna culpa.
Es el Rey Baltasar.
¿Has visto la imagen, Pedrito?
No, pero
no has visto. Ahora
Pedro Martín.
Pedro Martín está aquí. ¿Has visto qué gallito está, Víctor?
¿Eh? Preciosa, vamos.
Pedro, está ahí maquinando.
Feliz año, Víctor.
A los oyentes no hay que contestarle, pero a este quería. A ver, cuando yo hablo de turismo y de fútbol, me refiero, claro que hay otras profesiones, pero me refiero que tienen muchísima fuerza como para paralizar el fútbol. Es que estoy obsesionado con que no haya fútbol en Navidades, que me parece una idiota, es tremenda.
Bueno, señores.
Está viendo Pedro Martín la imagen.
Pedro Martín ha visto la imagen de Armentero.
Es total.
Pero Armentero, ¿dónde ha salido?
Armentero se ha hecho de Rey Baltasar en la COPE.
¿Pero qué ha habido? ¿Cabalgata en la COPE?
No, ha habido por la mañana, ha sido la recepción de los Reyes a los niños.
Aquí no hay carroza.
Ah.
Dando la vuelta a la redacción. Claro.
Yo me muero por ver esa carroza de COPE Sevilla.
¿Podemos tuitear esta foto con el partidazo o no?
Sí, no,
igual es un poco fuerte.
Sí, ¿verdad? Es pública, o sea, oye, no pasa nada.
Quiero ir a Kerman.
Pues mira, vamos a ello, que en 3 minutos le llamamos. Así que disfrutéis mucho y que sean buenos los Reyes con vosotros.
¿Qué recibes? A COPE Sevilla, a mi nombre, adiós.
Vale, adiós. Adiós a todos, gracias. Un abrazo, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.